Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Álvaro Ordóñez, soy médico internista, vengo de la República de Colombia Y quiero compartir con ustedes las bases fundamentales de la salud para el cristiano. El cristianismo fundamentalmente es salud. Jesucristo hacía más salud, sanaba y hacía milagros más que predicar. Y esa es nuestra misión. Debemos cuidar el cuerpo tanto como cuidar nuestra salvación. ¿Por qué tenemos que cuidar el cuerpo? Razones, muchas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lleno de fundamentos de salud. Una, somos seres creados. Y este programa está dedicado fundamentalmente a exaltar esa obra maravillosa que hizo el Señor, la creación. A exaltar lo que dijo el salmista David en el Salmo 139:14. Maravillosamente soy hecho. Y lo sé, dice, y lo sé. Nosotros debemos corresponderle a Dios lo que ha hecho. Nos ha creado y nos ha redimido. Somos doble pertenencia a Dios por creación. Nos han dicho en la escuela y todo el mundo científico, entre comillas, dice que hemos venido de la evolución, pero ellos tienen tanta fe. Nosotros no aceptamos la evolución porque está escrito en el Génesis y escrito está que el hombre fue creado por Dios. De esa manera, ha sido algo maravilloso. Dios nos creó y no nos pertenecemos a nosotros. Pertenecemos a nuestro Creador, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro cerebro, de nuestros sentidos, de nuestro corazón, de los pulmones, de las arterias, de los glóbulos rojos, el dueño de los linfocitos, de las células encargadas de las defensas. Todo le pertenece a Él, no a nosotros. Entonces no tenemos el más mínimo derecho de abusar de nuestro cuerpo, de dañarlo, porque le pertenece a Dios por creación. Y no solamente creó a Adán. Ah, fue que Él hizo solamente allá un hombre y la demás especie ha venido por naturaleza. No. Isaías 43 dice que todos hemos sido creados para glorificarle. Hemos sido creados para vivir para la gloria de Dios. Cuando nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, dice Génesis. Imagen y semejanza. Y debemos reflejar esa imagen y esa semejanza en la parte externa, en nuestro aspecto físico y en nuestro carácter. Ojalá pudiéramos reflejar en nuestro carácter algo de la naturaleza divina. Pero nuestra parte externa refleja lo que Dios ha hecho, perfección. Mire un centímetro de su piel y ahí hay miles de células en armonía, perfectas, todas casi iguales, funcionando, trabajando, perfectas. ¿Quiere mirar su cerebro? Un científico de la NASA decía que si nosotros pudiéramos construir un computador del tamaño o con las funciones del cerebro, con las funciones conocidas, solo que no sabemos sino el 10% de la capacidad de trabajo del cerebro. Quiero decir que no sabemos mucho cómo funciona el cerebro del ser humano. Si construyéramos un computador con las funciones que conocemos, se necesitaría hacerlo del tamaño de la Tierra. De la Tierra. Eso es lo que usted tiene aquí en el cerebro. Eso es lo que el Señor le dio y esa es la perfección que refleja el cerebro humano. La imagen de Dios en cada una de las funciones del organismo, en corazón, en pulmones, la imagen de Dios reflejada en la perfección de la vida, en la armonía de todos los sistemas. Por eso debemos cuidar esa maravilla que Dios ha hecho. Si ustedes revisan el Génesis, Dios hizo al hombre de una manera diferente al resto de la creación. Las demás cosas de la creación habló y existieron. Al hombre se tomó la molestia de ponerlo en sus manos, y lo fue dibujando y fue diseñando la armonía, la perfección. el sincronismo entre unos órganos. Si ustedes examinaran un cadáver por dentro, vieran cómo pasan y cómo se entrelazan nervios, fibra nerviosa, vasos sanguíneos, ligamentos, y todos van puestos en el lugar preciso y con la función exacta para no cruzarse y no dañarse. Eso es obra de las manos de Dios. Si salimos de las manos del Creador, y Dios ha hecho solamente dos cosas con sus manos, el cuerpo humano y la ley. Y la Biblia dice que la ley es santa, buena y justa. Luego, esos atributos son por ser de la mano del Creador. Los mismos los tiene el cuerpo humano. Santo, justo y bueno. Hay que cuidarlo. En Génesis 2:7 nos dice que hizo al hombre y le sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser vivo. Esto tiene dos cosas. Usted es un solo ser, alma, un individuo, una persona. De la mitología se nos introdujo un concepto al cristianismo en que teníamos una dualidad y los griegos le dieron perfección a este concepto. Un cuerpo que contiene una sustancia etérea que muere, que cuando muere el cuerpo esa sustancia viaja, se va a algún lugar. Eso no es real y no es bíblico. Nosotros tenemos una sola existencia. Nuestro cuerpo que es movido por el poder de Dios, que cuando le da vida, sopla aliento de vida y el hombre puede tener existencia. No existen dos entidades, el cuerpo y otro que se va, etéreo, que no le pasa nada, que no sufre hipertensión, que no le da diabetes, que no sufre de artritis, que no le da osteoporosis. No, es una sola existencia, el cuerpo con la vida que la da Dios. Por eso hay que cuidarlo. Este concepto de dualidad le ha hecho daño a la medicina. Porque si yo creo que lo que se me va a ir al cielo y lo que debo presentar es algo etéreo que no sufre enfermedades, entonces no cuido el cuerpo. Y como va a ser destruido en la tumba, va a desaparecer, es polvo y vuelve a la tierra, entonces ¿para qué lo cuido? Debo cuidarlo porque el diseño le pertenece a Dios. El segundo concepto de esto de ser únicos es maravilloso. Usted es uno solo y el Señor lo creó a usted único. Si mira el Génesis, la mayoría del resto de la naturaleza el Señor la hizo por multitudes. Mire los peces. Habló Dios y dijo que quería especies dentro de las aguas. Aparecieron miles de especies. Aparezcan animales terrestres y aparecieron miles de especies. ¿Por qué no hizo lo mismo con la raza humana? Solamente creó a uno solo, porque quería compartir su amor con ese hombre. Uno, Adán. Y usted es igual. Cada uno de nosotros somos únicos. No ha existido ni existirá nunca más otra persona igual a usted. Esto quiere decir que Dios solamente lo ha creado a usted. Él ha querido compartir su amor con usted. Y no habrá nadie, nunca más, ni en la eternidad, que se parezca a usted. Esto biológicamente es así, que cada uno de nosotros tiene unas marcas adentro que lo particularizan, lo individualizan. Y no puede existir alguien semejante a usted. Un hermano gemelo se parece externamente y las células tienen un parecido, pero no es completamente idéntico a su otro hermano. Hay diferencias genéticas, diferencias en funciones. Uno va a adquirir una enfermedad y el otro no. No somos iguales. Y algo más importante, deseado de todas las gentes menciona que Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Por eso dice Isaías, mío eres tú. Yo te puse nombre. O sea, Dios tiene solamente una relación personal con cada uno de nosotros. Dios lo hizo a usted y no volverá a ser otro molde, otra persona igual. Por eso debemos cuidarnos, por eso debemos corresponder a Dios de ser solamente una existencia por la que pasamos en esta vida. En la Biblia hay otros conceptos importantes tras por qué cuidarnos. Romanos 12:1 dice que os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y si nos remontamos al Antiguo Testamento, el sacrificio era un animal perfecto, de un año, sin enfermedad, sin ninguna dolencia, incapacitado, sano. Y San Pablo toma esa imagen y nos la presenta para decirnos que el cuerpo debe ser llevado como una ofrenda agradable a Dios. Eso traducido en medicina quiere decir que Dios quiere, en la medida de lo que sea posible, presente el cuerpo sin enfermedad. Desafortunadamente vivimos en un ambiente de enfermedad. Es como un campo de batalla. Si nosotros nos atravesamos el campo de batalla, es muy probablemente que salgamos de ahí heridos porque están disparando. Hay irradiación, hay contaminación, la alimentación ya no es sana por tantas sustancias que se le agrega. Luego pueden venir enfermedades, pero lo que no es aceptado dentro del fundamento cristiano es que voluntariamente busquemos las enfermedades. Quiero decir, un ejemplo, usted come y se engorda y aumenta de peso y va aumentando progresivamente hasta que le aparece diabetes, hipertensión, riesgo de cáncer, osteoporosis, se le dañan las articulaciones y después empieza a quejarse y a decir al Señor que le quite el dolor de las rodillas porque no puede caminar. Imposible. Pongamos este mismo ejemplo, pero en gente que no conoce a Dios. Bebe alcohol, le da una cirrosis y después quiere ir a que le hagan un milagro y se les aparezca la cirrosis. Imposible. Esto es un proceso natural, es una consecuencia normal de lo que hemos hecho con el organismo. No se va a quitar la cirrosis, tampoco se va a quitar esa artritis si nosotros voluntariamente las hemos dañado. Muchas de las enfermedades nosotros las buscamos. ¿Cómo las buscamos? Manteniendo un estilo de vida no adecuado, satisfaciendo voluntariamente nuestro apetito, desobedeciendo las normas que el Señor ha dicho en su palabra cuando le dijo al pueblo judío: mire, si usted guarda mis estatutos y mis mandamientos, ninguna de estas enfermedades tendrá. Y es así de sencillo. Un estatuto muy sencillo, Levítico 3. Estatuto perpetuo por vuestras edades, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. No coma grasa. Si no come grasa animal, no se le sube el colesterol, no tiene riesgo de cáncer de seno, de cáncer de próstata, de cáncer de colon. Sencillo. No coma grasa y no tendrá arteriosclerosis. Elemental. Fuimos creados únicos. No existe ningún otro ser, ni existirá en la eternidad alguien como usted con el cual Dios quiera compartir su amor. Y si usted falta para la eternidad, al Señor le va a quedar un vacío de su existencia. Debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable, lo más sano posible, porque esto es un culto inteligente, racional. Y todo nuestro ser debe ser santificado para la venida del Señor, para que cuando Él venga nos encuentre sanos y podamos prestarle un servicio de alabanza.
Hola amigo, amiga, te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador. Aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención, pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. Felicitaciones. En este segmento, Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo, según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
Mi querido amigo, mi querida amiga, nuevamente aquí estamos para estudiar juntos la santa palabra de Dios. Ya conoces la respuesta bíblica a tu gran pregunta: ¿quién soy yo? Pero lamentablemente, quienes éramos cuando Dios nos creó y quienes somos ahora, varía bastante. Porque éramos felices y no había muerte, no moríamos. Pero ahora no hay felicidad, hay sufrimiento, hay dolor y morimos. ¿Por qué vino todo esto? Pues ya lo sabes también. Por el mal uso del libre albedrío. Vamos a decirlo de otra manera, por el abuso de la libertad. Cuando la libertad se convierte en libertinaje, hay consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Aquí dice la Biblia en Romanos 5:12. Lo que más me gusta de la Biblia es que no es un libro exageradamente optimista, ni tampoco un libro negativo, pesimista. Entonces, ¿cómo es la Biblia? Es un libro realista. Nos presenta la realidad. Quienes éramos y quienes somos, seguimos siendo seres humanos que reflejamos la imagen de Dios. Pero ahora, una imagen que se ha ido deteriorando, que se ha ido degradando por causa del pecado. Y cosechamos las consecuencias que Dios había anunciado al principio. ¿Quieren verlo en el registro sagrado? La realidad, como les dije, ni optimismo ni pesimismo, sino realismo. Un realismo impresionante. Porque recuerden que Cristo dijo: yo soy la verdad. Él nunca nos va a engañar. Nunca engañó a Adán y Eva. La primera mentira en este mundo, ¿quién la dijo? El enemigo, a través de la serpiente. No moriréis. Sin embargo, Dios claramente había dicho que la inmortalidad era condicional y que dependía de que nos mantuviéramos en una relación estrecha con Dios. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias finalmente? En Romanos 5, versículo 12, noten ustedes qué clase de descripción se hace aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Noten cómo una cosa lleva a la otra. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Te puedo preguntar, mi querido amigo y mi querida amiga, ¿te sientes pecador? ¿Te sientes pecadora? Donde quiera que hay un ser humano que no reconoce que es pecador, es porque está lleno de orgullo, es porque está lleno de soberbia, es porque tiene la ausencia del Espíritu Santo que no le ha dejado entrar todavía a esa persona a su corazón. Porque como ya vimos, la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Pero la muerte es una consecuencia del pecado. En la misma carta a los Romanos, esa carta tan maravillosa del apóstol Pablo, porque describe nuestra condición. ¿Quiénes somos ahora después del pecado? Somos seres mortales, seres que sufrimos, que nos enfermamos y que finalmente morimos. ¿Sería esta la condición del hombre para siempre? Por eso hemos titulado este tema Operación Rescate. Pero seguimos estudiando la naturaleza del hombre. ¿Quiénes somos? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. De una manera totalmente directa, Dios dice, la paga del pecado es muerte. Es un indicativo que se usa en español. No hay lugar a duda que cuando Adán y Eva pecaron y se separaron de Dios, que es la fuente de la vida, comenzó la muerte. Y es bueno que sepamos, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la paga del pecado realmente es la muerte eterna, muerte sin esperanza. Lo que pasa es que Dios puso en marcha un plan, una operación rescate, un plan de salvación. Y por eso es que la muerte se pudo revertir, y ese es el tema central de la Biblia, la salvación en Cristo Jesús. Por eso dice este versículo, así como es tan directo para decir las consecuencias del pecado, también lo es para decir el regalo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, vean que de ahí viene la palabra generoso, dadivoso, el regalo de Dios, es la vida eterna. Se contrasta vida eterna con muerte, porque la muerte que el pecado produce es también muerte eterna. Pero ahora se revierte porque dice que Dios nos da el regalo de la vida eterna y ahora enfatiza claramente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el ser humano, creado a la imagen y a la semejanza de Dios, su cuerpo, su espíritu y su alma, su persona total, todo fue degradado por causa del pecado. Y como tal vino la muerte. Pero algunos de nuestros oyentes podría decir, ¿y qué es la muerte? Así como la vida es un misterio, la muerte es otro misterio, que van lado a lado, después que se ejerció mal el libre albedrío. Y la Biblia nos describe que la muerte es el proceso inverso a la vida. Ustedes vieron ya Génesis 2:7, como el versículo que nos dice claramente el origen de la vida. Entonces, cuando todos esos elementos se revierten, esa justo es la muerte. Y la Biblia lo describe de la siguiente manera. Noten ustedes, en Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, y aquí la palabra respiración es la misma palabra aliento, soplo de vida. El ruah que Dios le dio, el soplo, la chispa de la vida. Dice, una misma respiración tienen todos, porque lo que marca la diferencia entre el hombre y el animal son las facultades del cerebro, la semejanza a Dios que Dios puso en nosotros. Pero el ruah, la chispa de la vida, es la misma que alentó al perro para que fuera perro, a la serpiente para que fuera serpiente, al mono para que sea mono y al ser humano para que su cerebro humano más desarrollado, que lleva la imagen de Dios, pensase como hombre. Por eso dice aquí, un mismo soplo, una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Versículo 20 sigue diciendo, todo va a un mismo lugar, pues todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al hombre al principio? ¿Lo recuerdan? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y luego, cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios le dijo claramente: polvo eres y al polvo volverás. Esa es una sentencia que se ha cumplido al pie de la letra. De nosotros, los más viejos, seguramente no pasaremos de 100 años. Al principio de la creación, cuando había menos contaminación y menos degradación, la raza humana duraba más porque estaba más cercana al modelo. Si ustedes leen en Génesis, hubo hombres que se acercaron a los 1000 años. Pero en el capítulo 5 de Génesis, donde se describe la historia de los hombres, de antes del diluvio, de todo se dice, y murió. Solo hay uno que no murió y fue Enoc, porque dice que Dios lo trasladó al cielo. Y allí está la operación rescate. Un símbolo de lo que Dios va a hacer con todos nosotros. Cuando Cristo venga en gloria, ese tema tan maravilloso que estudiamos, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, allí en los versículos del 13 hasta el 18, que los muertos en Cristo, dice que van a resucitar los primeros, y que los que estén vivos van a ser transformados, porque el pecado nos ha degradado. Y lo mismo necesitamos una transformación los que estemos vivos cuando Cristo venga, que los que están desintegrados en el polvo necesitan también volver a ser creados, como lo fue Adán al principio. Por lo tanto, en esta operación rescate, el Creador demostró una vez más su amor, su infinito amor. ¿Habías pensado, mi querido amigo y mi querida amiga, que Dios es poderoso, todopoderoso? Él creó a Adán y Eva, Él pudo haber dicho, bueno, se dañaron, van a cosechar la muerte eterna, van a morir y yo voy a crear una nueva pareja para ver si ellos hacen mejores decisiones. Pero ¿por qué Dios se tomó la molestia de poner en marcha un plan de redención donde Él mismo tendría que dar su propia vida? En la persona de Cristo, la segunda persona de la divinidad, Él cargó con todo el pecado de la humanidad. En eso se basa el plan de la salvación, para podernos rescatar. Cosechó la muerte eterna de todos nosotros. El Calvario fue el verdadero infierno donde Él purificó nuestros pecados. De alguna manera fue también el purgatorio. La muerte de Cristo. Allí Cristo penó, Cristo sufrió. Y dice que Él nos purificó. Pero eso fue tan solo una provisión. Eso no quiere decir que todos son salvos porque Cristo murió, porque Cristo pagó por todos los pecados. Porque recuerda que Dios te dio el libre albedrío. Y así como te dio el libre albedrío para decidir si ibas a obedecer o si ibas a desobedecer, si ibas a vivir feliz para siempre o si ibas a morir de muerte eterna, Él nunca te va a quitar el libre albedrío. Porque de habértelo quitado ahora, te lo habría quitado al principio y nunca habría entrado el pecado. Pero Dios nos creó a su imagen y Dios es un Dios de libertad. Por lo único que Dios no peca, porque Él es todopoderoso, Él podría pecar, como lo hicieron Adán y Eva, como lo hizo Lucifer. ¿Por qué es que Dios no peca? Porque Dios ha decidido usar bien su libre albedrío. Y ahora cuando Él nos redime en Cristo Jesús, Él nos da el poder para que en Cristo Jesús nosotros podamos decir esa frase tan maravillosa que quiero que te aprendas y que está en Filipenses capítulo 4 y versículo 13 y que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora quiero que notes una cosa. La paga del pecado es la muerte, pero algunos andan diciendo que los muertos están conscientes, que los muertos van para aquí, que van para allá. Pero Dios lo que dijo: al polvo eres y al polvo volverás. Y si lo quieres ver en una declaración también tácita, una declaración breve, concisa, precisa, maciza de la Escritura. Aquí lo dice en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, es decir, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. La vida vuelve a Dios, y el polvo se desintegra, el físico se desintegra y vuelve a la tierra como era. Ese es el proceso irreversible de la vida. Es la muerte, es el proceso inverso a la vida. Es la muerte. Estos dos versículos son complementarios. Cuando Dios creó al hombre en Génesis 2:7, formó Dios al hombre el polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Por cuanto pecó y usó mal su libre albedrío, ahora dice, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Saben algo los muertos? Mire, también la Biblia responde a esa pregunta. El polvo no puede saber nada y el soplo de vida no puede pensar porque solamente el cerebro pensaba. El soplo de vida, recuerden ustedes, activó al cerebro, activó al riñón, activó al corazón, pero el soplo de vida en sí mismo no puede pensar, porque solo el cerebro puede realizar esa actividad tan compleja de los pensamientos y de las emociones. Por eso dice aquí la Biblia, de una manera que armoniza perfectamente con los conocimientos científicos que tenemos, dice, porque los que viven saben que han de morir. A ver, ¿quién de ustedes, quién de nosotros no va a saber esto? Los que viven saben que han de morir. ¿Quién podría levantar la mano y decir en este momento, Pastor Moral, yo no voy a morir? Noten ustedes cómo la Biblia es un libro realista. Los que viven saben que han de morir. Cuando un niño nace en su inocencia, como dijo San Agustín, es cuestión de tiempo. Ustedes ven la sonrisa de un niño que parece símbolo de la felicidad, de la lozanía, de la juventud, de la eternidad por un momento. Pero dijo San Agustín, es cuestión de tiempo nada más. Va a cumplir 15 años y si es una dama, sobre todo hispana, se lo van a celebrar y van a todos a tocar bombos y platillos y van a hacer una gran celebración. Una princesa. Pero llegan los 30, todavía es hermosa, todavía es bella. Y llegan a los 40 y todavía conserva su belleza. ¿Pero qué va a pasar? Vamos a ponerlo largo para que nadie se me ofenda. ¿Qué va a pasar más allá de los 60, los 65? ¿Qué va a pasar a los 70? Tomas la misma imagen de aquella bebé que nació sonriente, sonrosada, llena de vida. Y la miras a los 15, y la miras a los 30, y la miras a los 40, y la miras a los 50, y a los 60, y a los 70. Y ahora dime tú, para que no piense nadie que yo estoy ofendiendo, ¿qué observas? ¿Qué ves? Los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, dicen, nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Y observen ustedes, no solo que no saben nada, porque ya su cerebro no funciona sencillamente. La Biblia la compara a un sueño, pero todavía los que están durmiendo pueden a veces soñar, porque el cerebro no está muerto, es tan solo una comparación. Pero los que están muertos, ni siquiera eso, porque el cerebro ya no va a tener ni pesadillas, ni sueños, ni nada de eso. Por eso dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto es lo que la Biblia nos enseña de la muerte, mi querido amigo. Todo lo que Dios dijo al principio se cumplió al pie de la letra. El único engañador es el diablo, que dijo, no moriréis. Pero aunque Dios dijo, el día que de él coma, ciertamente morirás, él puso una operación rescate, un plan rescate, para reconquistar todo lo que se perdiera, dándonos una segunda oportunidad. Así como el libre albedrío fue usado incorrectamente al principio, ahora podría ser usado correctamente, pero en forma individual, porque cada uno ha de decidir su propio destino. Me viene a la mente el poeta mexicano Amado Nervo, que dice, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Porque Cristo proveyó la salvación. Él sufrió los tormentos de la cruz. Él sufrió por el pecado de toda la humanidad. Él pagó las consecuencias de la muerte eterna. Pero fue una provisión. ¿La aceptarás? Eso es lo que tú tienes que decidir. Adán y Eva se enfrentaron a una disyuntiva en el Edén. ¿Permanecerían unidos a Dios y vivirían para siempre? ¿O se separarían de Dios y morirían para siempre? Lo último fue lo que ellos eligieron. Pero Dios en su misericordia, porque el libre albedrío no es perfecto, porque Dios hubiera podido decir, decidiste perderte para siempre, perdido para siempre quedas. Pero también está la soberanía divina, que establece un balance con el libre albedrío. Y la soberanía divina puso en marcha la gracia, lo que no merecemos. Por eso dice, la dádiva de Dios, un regalo. Cuando te dan la paga, después que tú trabajas el mes entero o cada quincena, te dan una paga, no te la dan al principio cuando entras el primer día al trabajo, sino que te la dan después que trabajas, porque es una paga. Tienes que primero ganártelo. Pero la vida eterna es un regalo. El Señor no tiene que esperar al final para dártelo. Él te puede dar la vida eterna ahora con tal que aceptes a Cristo Jesús. Recuerda que esta serie es Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero quiero que quede claro en esta tarde que esa enseñanza de que las personas al morir una parte va para aquí, otra parte va para allá, y que hay una conciencia después de la muerte, yo lo digo con todo respeto, no forma parte del Evangelio, de la buena nueva. Porque el único que dijo no moriréis es el diablo, y él quiere hacer valer sus mentiras, diciendo, bueno, sí, murió, pero lo que perdió fue la caparazón de fuera, pero ahora hay una parte de él que subió aquí, que subió allá, y lo reparten por distintos lugares que no existen en la Biblia. Porque el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento es el Seol, y en el Nuevo Testamento es el Hades. Y esos dos lugares, de acuerdo a la palabra hebrea y griega, y de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, lo que significa es el sepulcro, el lugar de los muertos, el lugar de la inconsciencia. Y ustedes saben bien que la única esperanza que Cristo presentó cuando Él estuvo en este mundo, y es una esperanza suficiente para solucionar el problema de la muerte, fue que Él dijo, yo soy, no solo el camino, la verdad y la vida, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Seguro que estás diciendo amén. Me parece estar escuchando a toda la audiencia diciendo amén. Yo soy la resurrección y la vida. Esa es la operación rescate. La paga del pecado es muerte. Y Dios lo que nos da es la vida a través de la resurrección. La única esperanza cristiana es la resurrección. Eso de la inmortalidad de un alma no es bíblico, hermano. No hay ninguna partícula en el ser humano que sea inmortal. El hombre, Dios le puso la semejanza, la imagen de Dios, pero se perdió de nosotros por causa del pecado. Y es en Cristo Jesús, a través del nuevo nacimiento que ya ustedes conocen, que el Espíritu Santo implanta una nueva naturaleza. Ese nuevo hombre, esa nueva mujer que Dios vuelve a crear dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Recuerdan ustedes del milagro de Cristo más grande? ¿Cuál fue? Seguro que ya lo están pensando. La resurrección de Lázaro. ¿Cuántos días llevaba Lázaro muerto? No lo voy a buscar en la Biblia, pero te lo voy a dejar de tarea. 4 días. Aún en aquellos tiempos se creía que después de 4 días ya no había esperanza. La misma hermana de Lázaro dijo, maestro, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Cuando Cristo dijo, quiten la piedra. Y hiede ya. Ya está podrido, es de 4 días. Desde el punto de vista humano no había ninguna esperanza. ¿Dónde estaba Lázaro? Porque Cristo preguntó, ¿dónde lo pusiste? Y Cristo le preguntó a María y a Marta sobre su esperanza. Y ellas dijeron, yo sé que nuestro hermano resucitará. Noten ustedes cuál era la esperanza de los seguidores de Cristo, resucitará en el día postrero. Ese es el día de la segunda venida de Jesús. Pero Jesucristo quiso darles un anticipo. Y entonces fue allá y le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Y se paró allí. Si Lázaro hubiera estado en el cielo, hubiera sido una injusticia traerlo del cielo. ¿Por qué? Traerlo de nuevo a este mundo, eso hubiera sido una recompensa para la familia, para el propio Lázaro. Óigame, si yo estoy en el cielo ya, de ahí no me saca nadie. Pero Cristo lo llamó y le dijo, Lázaro, no le dijo baja del cielo, le dijo, Lázaro, sal fuera, como un día llamará de la tumba a todos los santos fieles que creyeron en Cristo. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿por qué Cristo dijo Lázaro? Porque no hay dos seres iguales. Y si Él no hubiera dicho Lázaro, todos hubieran salido de sus tumbas. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Él fue el que creó a Adán y Eva del polvo de la tierra. Y todo lo que el pecado destruyó, Él lo vuelve a construir. Por eso fue que Él vino, para darnos el rescate. Pero no nos dejemos engañar con que hay en nosotros alguna parte inmortal, porque eso sería llenarnos de un orgullo. Eso sería aceptar la idea del diablo, no moriréis. Eso sería pretender que somos inmortales. Y recuerden que Adán y Eva tenían que comer del árbol de la vida. Y cuando ellos pecaron en el Edén, precisamente para evitar que ellos se convirtieran en pecadores inmortales, ustedes recuerdan bien, como dice la Biblia en el versículo 24, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque Dios dijo en el versículo 22, no sea que tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque la tristeza más grande no hubiera sido el pecado, hubiera sido pecadores inmortales, que cada vez sufrieran más, que cada vez tuvieran más dolor, más degradación y que nunca murieran. Por eso Dios permitió que la consecuencia del pecado fuera la muerte, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de justicia. Hay un momento cuando ya no podemos con esta vida temporal. Si has tenido algún ser humano que lo has perdido, hay un momento cuando nosotros mismos le pedimos a Dios, Señor, ponlo ya a descansar. Me ha tocado estar muchas veces en ese momento final. Y aún las madres dicen, Dios mío, ya ponlo a descansar. Porque hay un momento cuando ya no podemos con tanto dolor y con tanto sufrimiento, y el Dios del amor por eso permitió que cosecháramos esa consecuencia de la muerte. Pero en Cristo Jesús, todo lo que se perdió por el pecado es reconquistado. Y si tú aceptas a Cristo Jesús hoy, te voy a decir cuál es tu esperanza. Está en primera a los Corintios, capítulo 15. Está en toda la Biblia. Pero noten ustedes que la esperanza cristiana es la resurrección. Los no cristianos hablaban de la inmortalidad. Es algo filosófico. Es algo realmente contrario a las Escrituras. Con todo respeto lo digo. Pero mire lo que dice aquí la Biblia, en 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, y eso es una ley matemática, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero estos todos no son absolutos, sino solamente aquellos que acepten a Cristo. Por causa del pecado de Adán, todos morimos en forma absoluta. Pero por causa de la vida de Cristo y de su muerte en la cruz, podemos vivir aquellos que le aceptemos. Es una opción que nosotros tenemos de usar correctamente nuestro libre albedrío. ¿Qué harás? Dice la Biblia que cuando Cristo venga por segunda vez, noten ustedes donde dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y entonces dice que vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que Dios nos bendiga y que podamos gozar de la inmortalidad cuando Cristo venga en gloria. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas
puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Preciosa eterna del valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor, es fuente de esperanza y de amor.